En los últimos días, el régimen ha tratado de tapar toda esta sucesión de escándalos que tuvo en el verano. Olvídese de los escándalos de los lujosos viajes inexplicables desde el punto de vista económico de Andy López Beltrán, Mario Delgado. El tema de que el brazo derecho y el brazo izquierdo de López Obrador fueron implicados con el narco. Adán Augusto López, que era el secretario de Gobernación, con la barredora, y Alfonso Romo, señalado de lavar dinero para el cártel Jalisco a través de su casa de bolsa Vector. Y él era el jefe de oficina de la presidencia de López Obrador, su enlace con los empresarios, brazo derecho y brazo izquierdo. Y en eso llega un dato del INEGI y el gobierno ha tratado de cambiar la narrativa. ¿Qué dice ese dato del INEGI? Hay 13 millones de pobres menos en México. El gobierno de López Obrador logró que haya 13 millones de pobres menos. A mí me parece importantísimo. Me parece un exitazo. Hay algunos temitas ahí, a lo mejor no son 13, medio inflaron la cifra, pero siguen siendo un montón, ¿no? Cambiaron un poco la manera de preguntar y entonces, y a lo mejor, pero sí, pero van a ser, póngale 10 millones, ¿no? Eso es un exitazo, desde mi punto de vista, donde se vea. Es un exitazo porque no solo tiene que ver con los programas sociales, sino tiene que ver con la política salarial, con que la gente aumentó sus percepciones. 3 de cada 4 personas que salieron de la pobreza salieron porque aumentó más de 20% el poder adquisitivo, no por los programas sociales. Y 1 de cada 4 personas sí se explica por los programas sociales. Entonces, desde mi punto de vista es algo que es extraordinario, hay que reconocérselo al gobierno, etcétera, etcétera. Pero leí un artículo que me sacudió, del extraordinario Jorge Suárez Vélez, analista, escritor, a quien hemos tenido muchísimas veces en este programa, sobre cómo deben leerse, sobre otra manera de leer estas cifras de pobreza en México. Jorge, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
El gusto siempre para mí, Carlos. Gustavo hablar contigo.
A ver, platícanos cómo viste tú estas cifras de pobreza. 13 millones de pobres. Bueno, vamos a decir que esa es la cifra correcta.
Mira, a ver, deja empezar por decir, lo obvio. Ya sin Coneval, pues hay que cuestionar la credibilidad y la autonomía de las mediciones. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque yo por muchos años he sido un gran admirador del INEGI. Pero pues ahora me genera sospecha, ¿no?, toda la manipulación política, sobre todo que pase todo eso en el contexto electoral reciente y por los escándalos que dices, etcétera. Ahora, en efecto, hay que aplaudir 13 millones saliendo de la pobreza. Vamos a creérselos, ¿no? Pero primero, o sea, no hay que verlo como la enorme hazaña que nos quieren vender. Si vemos la década entre 96 y 2006, hubo una reducción en pobreza del 20%. Aquí no está hablando una del 12%. Solamente en el sexenio de Fox salieron de la pobreza extrema 5 veces más personas de los que salieron en este último reporte. Ahora, una vez más, celebremos que las cosas van en la dirección correcta, pero algo que me parece grave es que en efecto creo que los programas sociales han jugado un papel esencial, que han generado enorme conformismo en muchas familias, y ese conformismo se va a manifestar en estancamiento, en gente que no va a aspirar ya siquiera a la movilidad social. Y el otro tema que no hay que quitar de nuestra vista son las remesas. En los años de Morena se duplicaron las remesas. Acuérdate tú de que antes de López Obrador estábamos hablando de migración negativa entre México y Estados Unidos, es decir, más mexicanos regresando que yendo, si esta creció fuertemente, pues ante la falta de oportunidades en los últimos años, y ahora pues tienes 60 mil millones de dólares de remesas, lo cual pues evidentemente tiene un impacto muy importante en muchas comunidades ahora. Yo creo que lo que nos dicen, cuando nos dicen que se redujo la pobreza multidimensional, pues también hay que considerar que ha habido un aumento muy fuerte en carencias fundamentales. 34% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Uh-huh. O sea, pasamos de 20 a 44 millones de servicios de salud.
Se deterioró brutalmente, ¿no?
Casi la mitad de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Puede haber de veras menos pobreza cuando más mexicanos carecen de servicios tan esenciales, y cuando menos eso nos debe llevar también a cuestionar la coherencia del modelo de medición. Creo que el aumento de ingresos debido a transferencias puede inflar también artificialmente estos resultados. Como bien tú dijiste, es un cacho, digamos, de la mejora, pero pues hay que ver cómo lo están midiendo también. Ahora, Pues vámonos a lo esencial, que es un poco lo que traté de hacer en la columna, querido Carlos. Pues para bajar la pobreza hay que crear riqueza. Sí, hay que crear riqueza. Estamos teniendo los niveles más bajos de inversión pública en años, 2.5 puntos del PIB. Necesitamos ver inversión de empresas, tanto de existentes como creación de nuevas empresas, que no se están. A ver, ¿quién carambas va a invertir en un país donde la infraestructura se está desmoronando? ¿Quién va a invertir en un país donde los cobros de piso y la inseguridad son
rampantes? Ahora, el gobierno presume que estamos teniendo inversión extranjera récord histórico.
Eso es más falso que la sonrisa de la presidenta. Creo que ahí no estamos viendo absolutamente nada de inversión nueva. Lo que estamos viendo es mucha reinversión de utilidades, pero inversión nueva prácticamente no está llegando. Y aparte son de carcajada las cifras, Carlos. O sea, cuando de repente te dicen, no, es que puta y tal, vamos a llegar quizá a 20 mil millones, a 30 mil millones. Acaba de anunciar Apple en Estados Unidos inversión de 800 mil millones de dólares en un año en Estados Unidos. O sea, estamos en frente a una revolución tecnológica sin precedente que vamos a ver de lejos y nos estamos conformando con migajas porque nos rehusamos a dejar que el sector privado participe en los sectores donde necesitamos, por ejemplo, en energía. Nos rehusamos a darle las condiciones de Estado de Derecho que se requieren para que la inversión quiera venir a México. Eso no lo estamos haciendo. Necesitamos ver inversión en bienes de capital, en tecnología, en elementos que aumenten la productividad de los trabajadores para que, como consecuencia del aumento de productividad, aumente su compensación. Todas estas tonteras, ¿no? De que es que aumentamos por decreto el salario mínimo. Pues qué bien, nada más que lo que vas a tener es cada vez más gente en la informalidad. Porque si ese trabajador no genera lo suficiente por su productividad para compensar su sueldo, lo que va a pasar es que lo van a pagar en cash por abajo de la mesa.
Ahora, no hay, sí, en efecto, un milagro de que subió el salario mínimo por decreto, se multiplicó el salario mínimo por decreto y no subió la inflación, lo cual era casi un mandamiento de la economía, como se enseñaba.
Sí, yo creo que hay muchos elementos ahí que distorsionan mucho. Por ejemplo, yo creo que la realidad es que el porcentaje de la población que percibía salario mínimo es mucho menor al que estadísticamente se te dice, porque son tan caros todos los beneficios en México, o sea, todas las prestaciones, que la gente tiende a formalmente contratar a salario mínimo para por fuera compensarte, pero no estar pagando las prestaciones de ley, ¿me explico? Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí que, o sea, la realidad no era la que creíamos y hoy pues tienes un parámetro un poco diferente. Pero lo que sí, dentro de todo esto, ¿no? Son las cifras que son incontrovertibles, ¿no? Si vemos lo que está pasando con movilidad social, Carlos. O sea, es increíble. O sea, estaba leyendo un informe de Signos Vitales, esta entidad que hizo Enrique Cárdenas, ¿no? Y hablaban de que la mitad de quienes nacen en el quintil más bajo de ingresos, ahí se queda toda la vida. Solamente uno de cada 50 mexicanos que nacen en el quintil más bajo pasa al quintil más alto. O sea, es increíble. O sea, son cifras verdaderamente brutales y devastadoras. Es increíble que, por ejemplo, el PIB per cápita en México creció para cada mexicano en los últimos 6-7 años, digamos, creció en 15 pesos. 15 pesos y ya. O sea, me explico, estamos viendo un nivel de estancamiento económico brutal que incluso nos debe llevar a preguntarnos cuánto más tiempo va a poder este gobierno pagar estos programas sociales mientras sigue insistiendo en subsidiar a Pemex, mientras sigue insistiendo en tirar dinero a tontas y a locas haciendo chocolates y tonteras, ¿no? Que el gobierno no tiene nada que hacer en esos sectores, ¿no? Entonces yo creo que aquí dejemos las cifras a un lado. O sea, veamos lo que estructuralmente no está funcionando y veamos cómo estamos muy, muy lejos de hacer políticas que sean realmente sensatas, razonables y con miras a que México sea un país competitivo a largo plazo.
Jorge Suárez Vélez, el tema de los programas sociales, si de acuerdo al INEGI, de acuerdo a esas cifras oficiales que el gobierno presume, solamente una de cada cuatro personas que salieron de la pobreza lo hicieron por los programas sociales, ¿no hay ahí en el fondo una gran noticia para la presidenta Sheinbaum, que está urgida en recortar el presupuesto porque la deuda está gigante, porque el déficit fiscal está gigante, porque ella se comprometió a reducir en un tercio el déficit fiscal? Decir, oye, pues ya me di cuenta que hay muchos programas sociales que son inútiles, ahí tengo de dónde cortar. ¿No crees que hay una buena noticia más que una mala noticia ahí?
Creo que podría ser una buena noticia si no fuera porque el recorte de cualquiera de sus programas sociales tendría un costo político que simplemente no van a poder pagar. Entonces, la bronca que tienen esos programas es que llegan para quedarse, porque te puede costar carísimo políticamente tratar de revertirlos. O sea, la realidad aquí, Carlos, es que ¿cuánta gente conoces tú, digamos, de clase media, alta o alta, que hoy cobra programas sociales? Sí, sí, sí. O sea, la realidad es que podrías hacer algo muchísimo más enfocado. Y lo otro que fue un error absurdo fue quitar la condicionalidad a los programas. Cuando, en la época donde se les daban programas, pero condicionados a que los niños fueran a la escuela, que se fueran vacunados, una serie de cosas, ahí estabas al menos intentando que la movilidad social prevaleciera. Ahora lo que estás haciendo es que muchas de estas familias viven de los programas sociales que recibe el abuelito, el papá, el hijo, etcétera, y ya simplemente no están siquiera intentándolo. Entonces, estás llegando a desarrollar una cultura de conformismo que puede ser, o sea, que es tan anti-mexicana, o sea, no es a lo que estábamos acostumbrados, pero lo vemos cada vez más. Entonces, yo creo que en el fondo hay que cuestionarnos si este modelo tiene o no sentido, y lo único que yo le diría a la presidenta es: quítese de una vez por todas todos estos temas ideológicos que solamente estorban. Hagamos lo que tenga, que haga sentido, que tenga sentido de largo plazo.
Muchísimas gracias, Jorge Suárez Vélez, analista, escritor y consultor.